carrera.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, titulares.
Con votos de un sector del oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardó.
La Constitución es clara, las acusaciones constitucionales tienen que acarrear una infracción a la Constitución o a las leyes, cosa que en este caso no ha existido.
Janet Jara incorporó propuestas de ex candidatos presidenciales a su programa y fichó a Carlos Sominami, un histórico dirigente socialista, para enfrentar la segunda vuelta.
A través de un ejercicio que no implica el apoyo de las otras candidaturas, nosotros lo tenemos claro.
He tomado algunas iniciativas hacia ajustes puestas que pueden, creo, canalizarse útilmente en la campaña de Janet Jara.
José Antonio Kast le pidió a Chile Vamos dejar de lado la discusión en torno a la viabilidad de la coalición y concentrarse en el balotaje. Los libertarios, en tanto, comenzarán a desplegarse por el líder del Partido Republicano.
Cualquier debate que sea de qué va a pasar con Chile Vamos no es el debate de ahora.
Eso no significa de ninguna manera que nosotros hayamos iniciado un proceso de gobierno, ni mucho menos.
El diputado republicano Cristian Araya negó haber recibido un pago de 1.7 millones de pesos para influir en favor del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Los hechos que se están instalando, digamos, en ese reportaje no es más que uno de todos estos reportajes que apuntan precisamente a tratar de enlodar a alguien que tenga relación con nuestro sector.
Hoy el Senado continuará con la tramitación del presupuesto, donde el gobierno tiene la compleja misión de reponer las 14 partidas rechazadas en la Cámara.
La Comisión Chilena del Cobre revisó al alza sus proyecciones para el precio del metal rojo en valores históricos para este año y el 2026.
Para el año 2026 estimamos que a nivel mundial va a haber un crecimiento de un 3,9%.
Si hay menos producción o los costos suben, no necesariamente vamos a ver una mejor recaudación para el Estado.
La Corte de Apelaciones de Santiago le dio desde ayer 5 días a las empresas de telecomunicaciones para bloquear los sitios de casinos en línea que operan ilegalmente en Chile.
Que ellos no iban a cumplir el fallo de la Corte y que iban a cambiar las plataformas, iban a cambiar las URL, iban a cambiar los dominios.
Un factor clave es que se fiscalice el verdadero cumplimiento.
El Ministerio Público se encuentra indagando la ausencia de guardaparques de CONAF en Torres del Paine tras la tragedia que dejó a 5 turistas extranjeros fallecidos.
Dije que están justamente en un tema de recambio y que va a haber una investigación por eso. Nosotros como CODIR lo que nos corresponde era la búsqueda, rescate y ahora evacuación.
La Fiscalía formalizará a 3 tripulantes del barco Cobra, así como a la pesquera Blumar, por su responsabilidad en el accidente que costó la vida a los 7 pescadores artesanales de la lancha Bruma.
Como querellantes sostenemos que en la especie estamos frente a una figura no cuasi delictual, sino que un delito de homicidio por omisión.
Nosotros como familia confiamos que están las pruebas suficientes para que se pueda declarar ese tema del dolo.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
The New Black de Líder. Smartphone Xiaomi 15T, 512 GB, 469.990 pesos. Ahorro 160.000 pesos. Y con Líder PCI, 429.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en pesos Mi Club, pagando con tu Líder BCI. En Líder y Líder.cl.
Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Banco, estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y Root Pay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Bien, seguimos con otras informaciones. Hace ya algunos instantes le contamos de este repartidor de comida que recibió estos disparos en la vía pública en el sector de Estación Central. Bueno, hay más información de esto, nos amplía Rodrigo Pino.
Sí, damos cuenta de esta persona que fue baleada acá en la comuna de Estación Central. Estamos junto al fiscal Felipe Olivares, fiscal metropolitano Centro Norte, quien nos va a entregar nuevos antecedentes y confirmar el deceso de esta persona en este centro asistencial. Fiscal, buenos días, ¿qué se maneja hasta el momento respecto de esta investigación?
Buenos días, se trata de un procedimiento ocurrido a la madrugada de hoy, aquí en el sector que está a nuestras espaldas. Lo que sabemos hasta el momento por versiones de testigos, obviamente sujeto a confirmación con las diligencias que estamos realizando, es que habría habido una reunión de varias personas aquí, personas que se dedican al delivery, a repartir. Estaban compartiendo en este sector cuando se produce entre dos de ellos una discusión y en esas circunstancias una de estas personas extrae un arma de fuego, al parecer un revólver, y dispara en a lo menos dos oportunidades en contra de la víctima, que es lo que sabemos hasta ahora, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 29 años, quien recibe estos impactos balísticos en su cabeza. Es trasladado rápidamente por otro de los repartidores en una motocicleta a un centro asistencial, donde finalmente se nos informa que fallece a las horas después. Por lo tanto, estaríamos hablando de un delito de homicidio y lo estamos investigando con el departamento de los 19 de Carabineros, más personal del laboratorio de la misma institución, la Bocar, quienes han realizado las pericias en este sitio del suceso. Estamos viendo si tenemos cámaras, videos que puedan haber registrado tanto la dinámica de los hechos como la huida de los autores, o del autor en este caso, y también tendrán que ir a trabajar el cuerpo del fallecido.
¿Ahora se podría tener un contexto respecto de cuál ha sido la temática de esta discusión que derivó en este homicidio?
Son diligencias que están en desarrollo. El departamento de S9 en estos minutos está tomando las declaraciones pertinentes a los testigos presenciales de este hecho para entender efectivamente cuál fue la motivación. Lo que tenemos claro hasta ahora es que se había provocado una discusión y en el contexto de esa discusión el imputado habría extraído un arma de fuego, un revólver, y le habría disparado en al menos dos oportunidades a la víctima, ya que mantiene dos heridas por impacto balístico en su cabeza, las que finalmente le terminaron provocando la muerte.
¿Presidente de este sector?
¿Se logró individualizar al autor de este hecho por el testimonio de los testigos del lugar?
Aún no lo tenemos identificado, pero esperamos que con las diligencias que estamos realizando, específicamente las declaraciones de los testigos del lugar, las cámaras que podríamos tener que nos den cuenta de los videos, de la dinámica de lo ocurrido, podamos ojalá identificarlo dentro del tiempo inmediato para así también detenerlo.
Fiscal, hemos visto acá a la pareja.
Sí, está ahí parte de las palabras del fiscal Felipe Olivares, que nos entrega detalles respecto de este incidente registrado esta madrugada acá hasta su central. Venía Padre Hurtado con la Alameda, esta persona extranjera, ciudadano venezolano, que fue baleado, dos disparos en su cabeza por parte de otra persona con la cual estaban compartiendo este sector de la Alameda. Aún no se puede establecer el contexto de este incidente. Hay trabajo en desarrollo por parte del OS9, del Laboratorio Criminalística de Carabineros, para poder identificar a esta persona y eventualmente detenerlo dentro de las próximas horas. Bio Bio, la radio.
7:09.
Seguimos con noticias. A la espera de informes de la CONADI respecto a la condición de la Machi de Millaray Huichalaf, se encuentra la investigación por la muerte de un adolescente y un hombre en medio de una ceremonia de sanación. Esto ocurrió, recordemos, en el río Pilmaiquén. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El 19 de agosto cambió la vida para la familia de Mariana Guaituyao, de 15 años, y Juan Maripán, de 49. Ambos fueron arrastrados por el correntoso Pilmaiquén, mientras la menor era sometida a un ritual para sanar dolores de huesos a cargo de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. Lo anterior, a pesar de que el acuerdo con los padres de Mariana era un baño de hierbas, pero un supuesto sueño de la Machi cambió los planes, desencadenando la tragedia. Luego vinieron las querellas en contra de Huichalaf, quien, según familiares de ambos fallecidos, no tomó las medidas de seguridad y de hecho habría continuado con el ritual mientras Mariana era arrastrada y Juan Maripán se lanzó para intentar rescatarla. A 3 meses de estos hechos, la investigación penal sigue en desarrollo, con 2 querellas contra la supuesta Machi y las indagatorias del Ministerio Público que la mantienen como imputada, aunque hasta ahora no ha sido formalizada. El abogado de los padres de Mariana, Eduardo Bustos, explicó que están a la espera de un informe antropológico solicitado a CONADI respecto a la condición de supuesta autoridad ancestral de Huichalaf.
Para informar si han existido algunas situaciones irregulares, acreditaciones y desacreditaciones con respecto a la señora Millaray. Y en efecto, para poder cuestionar o no su situación, si que efectivamente es Machi o no lo es.
Además, el querellante solicitó entrevistas a testigos clave, personas que estuvieron presentes en el ritual, todo para recopilar los antecedentes que permitan formalizar a Millaray Huichalaf. Recordemos que su presencia en la zona sur de Río Bueno ha sido cuestionada por comunidades puneras o huilliches, que no la reconocen como autoridad ancestral ni mucho menos como Machi, más bien como una persona que ha infundido el temor en el sector mediante el uso de armas, rituales y usurpación de terrenos. También tiene una condena por encubrimiento en el ataque incendiario al fondo Pisu Pisué de Río Bueno el 2013. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
7:11.
La Escuela Campos Deportivos de Temuco, la Araucanía, presentó una denuncia ante la Fiscalía por un posible caso de violación que estaría involucrando a 2 niños en el contexto de un taller extraescolar.
Esta situación causó consternación en la comunidad, por lo que se evalúa finalizar el año escolar de forma anticipada. Nos cuenta Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un caso que mantiene consternada a la comunidad de la Escuela Campos Deportivos de Temuco, ya que se trata de un grave y delicado caso que involucra a menores de edad y que cursan la enseñanza básica. Según los antecedentes que maneja Bio Bio la radio, la situación fue pesquisada por una docente del programa de integración escolar, a quien un niño le comunicó que habría sido víctima de una violación por un par en un baño ubicado a un costado de una cancha de fútbol del establecimiento educacional. Esto obligó a que la Escuela Campos Deportivos activara los protocolos internos y de inmediato se presentó una denuncia a la Fiscalía para iniciar una investigación. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, dijo que son antecedentes graves y que se está trabajando en la contención de los diferentes estamentos educativos.
Ahora, la información que tenemos, que sería entre pares, una situación bastante grave de ser verificada. Estamos trabajando en la contención tanto de los equipos directivos, profesores, asistentes de la educación, como también de los padres y madres, que ante una situación como esta, ¿qué puedo decir? Un padre, imagínense lo que significa eso.
El jefe del Departamento de Educación Municipal de Temuco, Rodrigo Garrido, dijo que se han sostenido diferentes reuniones para entregar transparencia a los apoderados de los conductos que se están siguiendo.
Nos apersonamos en el establecimiento de manera tal de dialogar en profundidad con los directivos de campos deportivos, sostener una reunión también con los docentes, generar una declaración que es transmitida por nuestro sistema informático a toda la comunidad educativa.
Por medio de una declaración emitida a los padres y apoderados, la Escuela Campos Deportivos informó que el caso se encuentra en un proceso de investigación por las instancias correspondientes. Junto a ello, indicaron que no es posible entregar mayores detalles con el fin de proteger la intimidad y la dignidad de los niños y sus familias, disponiendo el alejamiento entre los supuestos estudiantes que estarían involucrados. Además, un proceso proceso de acompañamiento. Antecedentes que maneja la radio señalan que la denuncia ingresó 10 días después de ocurrida la supuesta agresión sexual y por lo tanto no ha sido posible realizar diligencias al menor de edad. A raíz de la conmoción que esto ha generado en la comunidad educativa desde la Escuela Campos Deportivos, están evaluando finalizar de manera anticipada el año escolar. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 14 minutos.
Bien, revisamos el informe del tiempo. En la región metropolitana, Santiago tendrá una máxima de solo, 25 grados, pues recordemos que los últimos días ha estado cercano a los 31, 32 grados. Hoy 25, como decíamos, y el día estará con nubosidad parcial. Mañana nuevamente bastante calor con máxima de 30 grados. En Rancagua para hoy 24 grados de máxima, también estará con nubosidad parcial. Para mañana vuelven las altas temperaturas ahí en Rancagua, 29 grados. En Talca, en tanto, región del Maule, 25 grados de máxima se espera para este día jueves 20 de noviembre. Nubosidad parcial por la mañana, mayormente sol por la tarde. Mientras que en Chillán, en la región de Ñuble, para hoy la máxima llegará a los 24 grados y el día estará marcado por nubosidad parcial.
Vamos hasta la región del Biobío. En Concepción hay 13 grados a esta hora. El cielo está cubierto con algunos chubascos a ratos. Irá variando nubosidad parcial esto en la mañana. Y a la tarde se espera cielo despejado con una máxima probable de 18 grados. En Los Ángeles alcanzará una máxima de 22 grados. Estará prácticamente toda la mañana nublado y en la tarde se despejará, pero muy poco. Para este viernes en Los Ángeles se esperan máximas de 28 grados.
Continuamos en Temuco, en la región de la Araucanía, contándoles que, bueno, en Temuco 19 grados se espera para este día jueves. También por la mañana algunos chubascos más bien débiles para luego ya pasar a nubosidad parcial. En Valdivia mayormente nubosidad parcial por la mañana, sol por la tarde, la máxima llegará a los 19 grados. Mañana despejado con máxima de 23 allí en Valdivia.
En la región de Los Lagos, en Osorno puntualmente, hay 10 grados a esta hora. Está nublado con chubascos a ratos. En la tarde va a permanecer bastante nublado con una máxima de 19 grados. Es parecido el panorama para Puerto Montt. Está nublado a esta hora con chubascos aislados. Continúa en la tarde lloviendo, pero de manera muy débil. Eso sí, acompañado de una temperatura de 18 grados para hoy.
Mientras tanto, que la isla grande de Chiloé, en Ancud, 16 grados se espera como temperatura máxima para el día de hoy. Estará con nubosidad parcial allí en Ancud. Continuamos en Castro, también chubascos débiles por la mañana para pasar luego a nubosidad parcial. También la máxima llegará hoy a los 16 grados. En Quillón, en tanto, también chubascos débiles durante gran parte del día. Estará también nublado por la tarde. La máxima en Quillón para el día de hoy será de 15 grados.
Revisemos la región de Aysén. En Puerto Aysén estará con cielo cubierto toda la mañana y en la tarde nubes, nublado durante prácticamente todo el día. 17 grados es la máxima para hoy. En Coyhaique, 7 grados a esta hora. Se espera cielo nublado todo el día con una máxima de 18 grados. Vamos hasta la región de Magallanes. En Puerto Natales se espera una máxima probable de 14 grados, nubosidad parcial todo el día, en la tarde incluso un poco más nublado. En Punta Arenas hay 7 grados a esta hora de la mañana, hay nubosidad parcial y viento de hasta 40 kilómetros por hora. El viento se queda todo el día hasta la noche y la máxima para hoy alcanzará los 12 grados.
7 de la mañana, 18 minutos.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
The New Black Deliver. Notebook Asus TUF Gaming A15. Procesador Ryzen 5. 589,990 pesos. Ahorro 560,000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30,000 pesos. Y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. En Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
Con Root Pay de Banco Estado le damos un alivio a tu bolsillo esta primavera. Todos los viernes de noviembre tienes un descuento en Farmacias Ahumada pagando con Root Pay. Porque rutear también es pagar la farmacia con beneficios. Conoce más en www.rootpay.cl. Si tienes cuenta Root, tienes Root Pay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
De la mañana, 22 minutos.
Bueno, y se elevan las proyecciones para el precio del cobre este año y también para el próximo, alcanzando niveles históricos. En ese sentido, expertos llaman a usar esos ingresos extraordinarios con cautela. Detalles con Vanessa Gajardo.
Cochilco modificó al alza el valor del metal rojo para 2025 a $4.45 la libra y $4.55 la libra en 2026, aunque se trata de un valor promedio histórico. Expertos advierten que el cobre no está exento de los llamados riesgos cíclicos, especialmente asociado a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre global. Si bien venimos de un 2024 con una producción a la baja, la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, se mostró optimista hacia adelante. En tanto, Felipe Sepúlveda, economista de Admirals, señaló que los excedentes a propósito de estos ingresos extraordinarios deben ser usados cautelosa y estratégicamente.
Sin embargo, para el año 2026 estimamos que a nivel mundial va a haber un crecimiento de un 3,9%.
Otra alternativa es destinar parte de esos ingresos extraordinarios a fondos soberanos, especialmente al Fondo de Estabilización Económica y Social.
Una mirada que surge también a propósito de lo que señaló la ministra de Minería Aurora Williams, quien agregó que por cada centavo de dólar que aumenta el precio promedio, el Estado recibe entre 17 y 35 millones de dólares adicionales.
Y con reuniones en la previa para encauzar el rumbo, este jueves el Senado continuará con la tramitación del presupuesto, donde el gobierno tiene la compleja misión de reponer las 14 partidas rechazadas en la Cámara.
Desde el Ejecutivo preparan un acuerdo que satisfaga a la oposición, mientras en el oficialismo pasaron a la ofensiva y emplazaron a la derecha por entrampar la discusión como estrategia electoral. La información la tiene Nicolás Donoso.
Una tramitación que no deja de ser tortuosa. Así han definido parlamentarios la tramitación del presupuesto 2026, que este jueves llegará al Senado, donde el gobierno deberá presentar una propuesta que logre la reposición de las 14 partidas rechazadas en la Cámara. Este miércoles en el Senado se reunió el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con senadores de oposición, donde, de acuerdo a fuentes de la radio, el jefe de la billetera fiscal habría comprometido una propuesta, aunque se desconoce si de carácter más general o por partidas. La senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, mencionó que el gobierno ha sido incapaz de hacer calzar los ingresos y gastos para que coincidan y que deben hacer un esfuerzo para reponer las glosas que más conflicto generan.
No va a ser fácil, tenemos que ver cómo se reponen algunas partidas, pero el gran tema acá es cómo calzamos este presupuesto. Los ingresos y los gastos no coinciden. Hay menos ingresos y más gastos.
Educación, salud, seguridad o gobiernos regionales han sido las partidas que más diferencias suscitan y que ha derivado en que el oficialismo pase a la ofensiva. El senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, arguyó que la oposición está haciendo una peligrosa jugarreta política y que debe primar el sentido de urgencia en los recursos para seguridad y salud.
A mí me parece que es una jugarreta política súper complicada, súper peligrosa, porque no lo pueden volver a repetir en el Senado. Yo espero que en el Senado prime el sentido de urgencia, lo que significa seguridad y salud.
En ese sentido, el senador socialista Juan Luis Castro pormenorizó que en salud debe existir un cambio en todo el presupuesto de la atención primaria de salud y vislumbra que, a diferencia de otros años, la negociación se concretará en la comisión mixta.
El primer esfuerzo que debe hacer el gobierno es reponer todo lo que viene rechazado. Y probablemente, a diferencia de años anteriores, la discusión o la negociación se va a trasladar a la comisión mixta.
Por su parte, el senador comunista Daniel Núñez calificó de alarmante el panorama y acusó que Chile Vamos se ha entregado por completo al Partido Republicano.
Yo no veo que esto vaya a cambiar en el Senado. Ya están mostrando cómo van a gobernar, con tijera, con retroceso, castigo a la clase media y a los sectores emergentes. El candidato de la extrema derecha debiese dejar de engañar a la gente y decir de frente que su plan es quitar beneficios.
Con el próximo 30 de noviembre como plazo máximo para despachar el erario, desde este jueves hasta el próximo lunes, el Senado se abocará a su discusión.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 28 minutos.
Hablemos de Diego Pardo. A ver, ministro de Energía, muy amigo del presidente Gabriel Boric, amigo de Pichanga, amigo de la universidad, amigo del...
¿Por qué te ríes de pichanga? No, del futbolito, sí, a eso me refiero, ya, pero es la pichanga entre amigos, el futbolito entre amigos, todo eso, amigo de la universidad, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ministro de Energía, acusación constitucional. ¿Qué ha pasado con él? Recordemos que la acusación constitucional tiene dos capítulos. El primer capítulo se refiere al error en el cálculo de las tarifas eléctricas, lo que origina una devolución a los consumidores porque a los consumidores se les cobró de más. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo, a mi juicio, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque una empresa transmisora, la mayor empresa transmisora de energía eléctrica del país, que se llama Transelec, lo que hizo fue cobrar de más. Ellos hicieron un mal cálculo, entregaron información que estaba errada y ellos se autodenunciaron en octubre del año pasado. Dijeron: ministro, nos hemos equivocado, estamos cobrando de más. No solamente eso, provisionaron los recursos económicos, no se los gastaron, no los distribuyeron entre sus accionistas. Provisionar significa dejarlos ahí embolsados para devolverlos. Y el ministro, nada. No solo eso, le mandaron una carta en enero de este año. Ministro, ¿devolvamos la plata? El ministro, nada. No solo eso, en un viaje a China, el ministro habló con los chinos, que tienen un porcentaje importante, aunque no mayoritario, de Transelec. No se sabe qué diablos hablaron. No solo eso, los chinos, que tienen cerca del 26% de Transelec, pretenden tener el más del 50% y dominar la empresa. Por lo tanto, estaba hablando con los futuros controladores de la empresa. ¿A quién le dijo Pardo lo que estaba pasando? No lo sabemos. Pardo ha mantenido el silencio con respecto a esto. No ha sido transparente. ¿Cómo es posible que le hayan metido la mano al bolsillo a la gente, que la empresa esté dispuesta a devolver la plata y se queden callados? ¿Qué hay detrás de todo esto? En tercer lugar, y a mí me parece muy, muy relevante, esto no se habría sabido si no es por denuncias periodísticas. A lo mejor todavía no sabríamos. Y como para presentar acusaciones constitucionales, esto se puede hacer solo 6 meses después de la salida del cargo, a lo mejor estaban esperando la salida del cargo. Después ya no se puede presentar. Si es que no hubiera habido una denuncia, un reportaje periodístico. Lo mantenían todo en secreto. Y la defensa de Pardo es que podíamos crear entre los consumidores alarma pública. Pero sigamos, eso sí, metiéndole, le metieron la mano al bolsillo, que alarma pública. Entonces, la defensa es, digamos, no quiero usar una palabra demasiado fuerte para no... la defensa es mala, la defensa es menor, la defensa es feble. ¿Qué es que eso de alarma pública? Si es la verdad nomás, pues, eso es lo que pasó. El trama es de Transelec, obviamente cobró de más. Transelec se dio cuenta, lo comunicó, dijo: aquí está la plata. ¿Por qué Pardo trató todo esto de esta manera? ¿Vamos a creer que él estaba cuidándonos a nosotros para que nosotros no nos alarmáramos? El ministro, la principal preocupación es que no tuviéramos esta angustia. Rarísimo.
Cóbrenos más, pero no nos angustian.
Rarísimo.
Ese sería como el argumento.
Mal, todo mal. Y resulta que a mí me llama la atención cómo el Frente Amplio y el Partido Comunista, no todos, pero muchísimos, defienden a Pardo. Si ellos estuvieran en la oposición, quizás qué harían con el gobierno de turno, cualquiera. Impresionante la falta de consistencia con respecto a Pardo. Bueno, claro, están defendiendo a uno de ellos hasta lo imposible. Pero todo esto es lo que pasó en el día de ayer. Ahora, hay que decir, sí, que una decena de parlamentarios oficialistas y la DC aprobaron el libelo. O sea, hubo una especie de... No fue esto unánime. No es que hayan estado todos los oficialistas con Pardo, porque si no, no habrían habido 80 votos a favor en la Cámara de Diputados que aprobó la admisibilidad de esta acusación constitucional.
Sí, vamos a revisar cada uno de los antecedentes de lo que pasó en la Cámara con estos 80 votos a favor, que claramente también comprenden descuelgues oficialistas, porque el gobierno se está involucrando en esta acusación constitucional en defensa del exministro Diego Pardo. Veremos qué es lo que sucede en el Senado. Todos los detalles los revisamos con Gonzalo Holguín. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días.
Sí, muy buenos días, Tomás, María José, ministros del Comité Político lo acompañaron en la sala y posterior a la votación junto al Frente Amplio tratando de mostrar unidad, fuerza y un cerrado respaldo, pero la suerte ya estaba echada desde que la oposición anunció esta acción constitucional. Tras cerca de 4 horas de discusión, el libelo fue aprobado por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones. Con una decena de votos de bancada del oficialismo cercanos, entre las que destacó el visto bueno de diputados del Partido Liberal, del Partido Radical, de Acción Humanista, de la Federación Regionalista Verde Social y también la Democracia Cristiana. Pese al intenso despliegue del gobierno con el ministro del Interior Álvaro Lizalde, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, la ministra de las Express Macarena Lobos, Hacienda con Nicolás Grau y también la titular de Defensa Adriana Del Piano. Muy rápido va a ser esto. Se le escuchó con su micrófono abierto al presidente de la Cámara, José Miguel Castro, al inicio de la sesión, lo que hacía presagiar que la suerte ya estaba echada. Minutos después, el propio Pardo, y a contrapelo a lo expuesto en su defensa, confirmó que irían al fondo de la acusación. Esto quiere decir que no se iba a deducir la cuestión previa. Su abogado defensor, Francisco Cox, intentó durante más de una hora y por momentos ante no más de 50 diputados en la sala, dar vuelta al tablero, lo que fue infructuoso. Cox manifestó en reiteradas ocasiones que la acusación es inédita, que a diferencia de otros juicios políticos, Pardo compareció ante la comisión revisora y que se sumó un nuevo antecedente de posible conflicto de interés que ni siquiera formaba parte de la acusación constitucional. Rodeado de ministros, diputados y la directiva nacional del Frente Amplio, Pardo mencionó que no ha habido una infracción ni a la Constitución ni a las leyes.
La Constitución es clara, las acusaciones constitucionales tienen que acarrear una infracción a la Constitución o a las leyes, cosa que en este caso no ha existido. Los hechos que están contenidos son falsos.
El despliegue del gobierno fue total, pero pese a las reuniones de pasillo en la oficina de las Express, el anuncio hecho por Vallejo acerca de un proyecto de ley corta para acelerar la devolución de las cuentas de la luz en una cuota, 14 diputados oficialistas o cercanos al oficialismo, para ser precisos, aprobaron la acusación constitucional. Ya con el resultado como un golpe de realidad, el ministro del Interior, Álvaro Lizalde, dijo que el libelo carece de fundamento y llamó al Senado a que considere los argumentos jurídicos del juicio político y termine desechándolo.
Esperamos que las senadoras y senadores tomen en consideración los argumentos jurídicos, que se escuche obviamente los planteamientos que ha realizado la defensa y que finalmente terminen rechazando una acusación que carece de fundamento.
Con su voto siendo decisivo y en medio de las presiones que recibió para que la acusación se votara previo a las elecciones, el diputado Jaime Mulet acusó presiones de distintos diputados para que se votara antes de los comicios. Al momento de la votación se registraban 5 pareos y 5 permisos, sin contar los 3 diputados desaforados.
El horizonte está en la defensa de los ciudadanos, que es lo que motiva la decisión, y en una serie de actuaciones u omisiones que a mi juicio respaldan a la decisión que tomé.
La acusación consta de 2 capítulos. En ella acusan al también docente de infracciones al principio de probidad y transparencia. En el primero se le acusa que no se dio cuenta del error en el decreto tarifario de la luz y en el segundo de omitir información en el caso de Transelec. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, puntualizó que la Cámara envió una señal clara y potente y que el error de cálculo no puede quedar impune.
Estamos frente a un exministro que actuó con negligencia, que le metió la mano al bolsillo a millones de chilenos. Esperamos que el Senado ratifique.
Fue una de las pocas diputadas oficialistas que habló tras el resultado. Nos referimos a la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, quien catalogó como impresentable e injusta la acusación y destacó el anuncio del gobierno respecto de la ley corta.
Mientras la derecha celebra una acusación constitucional impresentable jurídicamente y completamente injusta en contra del exministro Diego Pardo, el gobierno busca hacerse cargo de los problemas reales de la gente.
Se nos interrumpió la comunicación con Valparaíso, lo vamos a retomar en cualquier instante. A ver, aquí hubo una enorme cantidad de ministros que se movieron apoyando al ministro Pardo, tratando de contener esta acusación constitucional. Obviamente Álvaro Lizalde, el ministro del Interior, militante del Partido Socialista, Macarena Lobos, de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Tan dura Camila Vallejo con respecto a algunas cosas y tan amable con respecto a su propio sector, ¿eh? es durísima Camila Vallejo, pero aquí defendiendo el secreto, haberle metido la mano al bolsillo de la gente y haberlo mantenido escondido. Camila Vallejo. Nicolás Grau, Frente Amplio, Camila Vallejo, Partido Comunista, Nicolás Grau, el ministro de Hacienda, la ministra de Defensa, Adriana del Piano, del PPD, incluso Antonia Arellana, la ministra de la Mujer, durísima ella en algunas cosas, pero aquí defendiendo el secretismo de del exministro Pardo. Hubo algunos parlamentarios de izquierda que se desmarcaron, perdón, más que de izquierda, del oficialismo, digámoslo así, que se desmarcaron. ¿Quiénes fueron? Jaime Araya, que es independiente, pero que está en bancada del PPD, Mónica Arce, que está en bancada del ADC, Alejandro Bernal, es liberal, Carlos Bianchi, independiente en bancada PPD, Ana María Gasmur y Tomás Hirsch, ambos de Acción Humanista, Lago Marcino, Tomás y Cosme Mellado, los dos radicales, el partido que desapareció, y Cosme Mellado, Jaime Mulet y Hernán Palma, ambos Federación Regionalista Verde Social, el partido que está destruyendo, digamos, que no alcanzó la votación suficiente y que podría desaparecer. Sebastián Videla, del Partido Liberal, Marcela Riquelme, independiente radical, René Linco, regionalista, y Felipe Camaño, independiente en bancada EC. Todos ellos votaron, teóricamente son del oficialismo, ¿no? Son del oficialismo, votaron en contra de la acusación, en favor de la acusación constitucional, en contra de la posición del gobierno.
Y hubo algunos que se abstuvieron del oficialismo también. Más de 10.
Sí.
15 o 16.
Sí. Y otros que no estuvieron, decidieron desaparecer, esfumarse, que no los vieran. Impresionante lo que pasa acá,
¿no? Eso también es una forma o una muestra de no cuadrarse con el oficialismo o con el Ejecutivo, pese a que no se busca o no se aprueba la acusación constitucional. Gonzalo, volvemos contigo.
Y quizás, Tomás, María José, de lo más complejo es que finalmente esto ocurre después de las elecciones, ¿no? Se recuerdan que todo este debate sobre las presiones que habían de estos diputados en particular, los que ustedes mencionaban, los que se abstienen, los que no están, los que finalmente apoyaron la acusación constitucional, era que ante los ojos de la ciudadanía no era admisible esto, pensando que la mayoría o casi todos ellos iban a la reelección o buscaban un cupo en el Senado. Bueno, esta acusación se votó después de las elecciones parlamentarias, por lo menos. Estamos en periodo electoral todavía, sin lugar a dudas, pero no pareciera que la motivación principal de esos votos sea una cuestión relacionada, por ejemplo, con la candidatura de Jeannette Jara. En algunos casos podría ser, pero yo diría que también se echa por tierra esta idea de que con haber conseguido postergar la acusación constitucional después de las elecciones, se podía asegurar un escenario distinto. Y ahora, como ustedes saben, viene el Senado. En el Senado uno pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? La oposición va a estar unida. Eso está claro. Y después, ¿Karim Bianchi irá a votar a favor de este gobierno, por decir alguien? La senadora Yanna Proboste, los senadores demócratas cristianos que han sido duros con Pardo en este tema, los integrantes de la Comisión de Minería y Energía, pienso en el socialista Juan Luis Castro. La verdad es que uno tiene la sensación de que hay parlamentarios en el Senado, en el progresismo, que están tan indignados como cualquier persona, como cualquier otro parlamentario con este tema, y que las condiciones políticas para frenar esto siguen siendo muy complejas, y que efectivamente, como tú decías, Tomás, en algún momento, continúa esta agonía de Diego Pardo, que lo va a terminar inhabilitando probablemente de la función pública durante 5 años. Y quiero decirles una cosa, él de hace rato que lo sabe. Él personalmente, Diego Pardo, sabe lo que va a pasar.
A ver, Gonzalo, algunas cosas, rápidamente. Hay algunos parlamentarios que son del oficialismo, pero que votaron en favor de esta acusación constitucional, y pero son parlamentarios del oficialismo que perdieron las elecciones, que les queda como parlamentario unos cuantos meses. ¿Tú crees que esto influyó en la votación?
Es posible, sobre todo considerando que ese antecedente se aplica para la mayoría, no para todos, es cierto, pero aplica para Mónica Arce, para Tomás Hirsch, para Tomás Lago Marcino, para Hernán Palma, para Marcela Riquelme, efectivamente. Pero algunos de ellos, en efecto, sí se resultaron reelectos, y da la impresión de que se mantuvo firme la indignación hasta el final. Nosotros les contábamos que esta semana, en el día previo de la acusación constitucional, la Sexpress había reunido con todas las jefaturas de bancada, incluyendo la Democracia Cristiana. Nosotros sabíamos que había parlamentarios que querían votar a favor absolutamente. Me acuerdo de un parlamentario de Democracia Cristiana que nos decía el día anterior, la defensa tiene que ser espectacular. Si la defensa es muy buena, yo estaría de alguna manera ya no a votar en contra de esta acusación constitucional. Si no es muy buena, vamos a votar a favor. Porque esa es otra cosa, la explicación nunca ha llenado el gusto, nunca ha movido la aguja, nunca uno dijo, ah, esa era la explicación, qué buena explicación. Evidentemente ustedes lo decían, el tema de la alarma en la ciudadanía no gustó nada, y hay que decir que Pardo trató de explicar esto, él dijo en la comisión revisora, si quieren cambien la alarma por incertidumbre. La verdad es que era un tema de que técnicamente en ese momento no se podía saber cuánto dinero era, no podíamos necesariamente confiar en el privado que se estaba autodenunciando respecto de esa cifra, la Comisión Nacional tenía que pasar por este proceso para estimar exactamente cuánto era, los mecanismos de devolución, etcétera. Bueno, ustedes saben que en el Congreso, cuando se trata de acusaciones constitucionales contra personas que han hecho cuestiones que ante la ciudadanía no tienen mucha resistencia, poca explicación va a valer, incluso si fuese buena, ni siquiera fue considerada buena y pasó lo que pasó.
Es que llama la atención, Gonzalo, bueno, muchas cosas respecto a esta situación, pero cuando la empresa transmisora anuncia en 2024 esta información, el ministro, claro, el exministro, según lo que tú nos comentas, decía que efectivamente quizás no tenían el monto, que tenían que realizar cálculos, hacer estudios previos, pero ¿cuánto tiempo más? Porque yo creo que ese argumento es plausible siempre y cuando se hayan generado distintas gestiones, hay algo que mostrar respecto al avance de gestiones para conocer respecto a los cobros excesivos, porcentajes de devolución, alguna especie de plan respecto al tema, pero nada de eso. Si no hubiese sido por la información de prensa respecto a esto, ¿en cuánto tiempo más hubiésemos sabido de esta información? O sea, esas son cosas que llaman la atención, porque el argumento, claro, del exministro Pardo de que no se podía saber porque primero tenían que tener todos los antecedentes, tener una información concreta.
Había pasado un año.
O sea, ya había pasado un año. Entonces, creo que ahí es mirarse la cara un poco entre todos y asumir que somos un poco... No voy a ocupar la palabra que estaba pensando, pero efectivamente... Creo que ahí ya deja de hacer sentido ese argumento, porque si un ministerio recibe una información como esa, de ese nivel de gravedad, se ponen a trabajar rápidamente para poder obtener los datos y darlo a conocer. Siendo generoso, démosle 5 meses. Pero un año...
No, pero además, a ver, nosotros tenemos el derecho a saber qué se imagina Pardo. ¿Que nos quiere él cuidar a nosotros? ¿Que él quiere cuidar nuestras posibles eventuales angustias? ¿Pero qué se imagina ese señor? A ver, ¿de dónde sacó estos argumentos? Ese no es un argumento jurídico. Ese no es un argumento político. ¿Qué se cree él?
Es subjetivo y cuestionable.
¿Va a cuidar y no nos va a contar la verdad? Él decide
¿cuándo?
¿Qué verdad contar, cuándo contar, porque nos quiere cuidar. Y nos quiere cuidar porque le metieron la mano al bolsillo a la gente. ¿Pero qué se ha imaginado ese señor? ¿Qué se ha imaginado el abogado del Cox argumentar de esta manera? Pero... ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a los parlamentarios, a los que les hace sentido esta defensa? Yo de verdad no entiendo. ¿Qué les pasa a Emilia Schneider, tan dura? Porque me refiero a los parlamentarios duros, Emilia Schneider, diciendo que es impresentable e injusta la acusación, cuando lo impresentable e injusto es que él no nos haya informado, porque nosotros tenemos derecho a saber, derecho a saber. Estas son tarifas reguladas por el Estado y están reguladas por el Estado justamente porque el Estado tiene que velar por nosotros. Todo esto es lo que violó Pardo, violó absolutamente la institucionalidad. Entonces, no, la verdad es que es incomprensible. Gonzalo, ¿cómo se ve el asunto en el Senado?
Sí, no, igual de complejo. La verdad es que la oposición unida es incluso más fuerte, porque también está en una posición en que si es que están todos en sala y todos votan a favor, como está claro que va a ocurrir, están casi listos. O sea, de nuevo, quizás necesitan un voto, dos, tres máximo, y da la impresión de que van a estar, ¿eh? Sobre todo porque en el Congreso, ¿saben?, molestó mucho un dato, que en algún momento lo contamos. Fue una información que entregó el Diario Financiero durante se generaba la acusación, no sé si lo recuerdan. Esto de esta carta que llega en diciembre directamente a Diego Pardo, en donde, además de todo lo que ya sabemos, al parecer en esta misiva se señalaba un plazo para comenzar a devolver los sobrecobros desde marzo de este año. O sea, estamos a noviembre, hace 7, 8, 9 meses atrás. Ya podría haber estado empezando a compensarse en una rebaja de la tarifa o en algún mecanismo de ese tipo. Y ese argumento añade más sal a la herida, y hay quienes lo consideran más impresentable, sumado a todo lo que ustedes estaban señalando, porque además había una propuesta sobre la mesa para hacer esta devolución. De nuevo, la explicación del gobierno sigue siendo la misma, más bien de Diego Pardo, que ya no es gobierno, que pese a que estaba esa fórmula puesta sobre la mesa, igual no podían tomar el valor que estaba haciéndose planteado como si fuese 100% cierto, y igual tenía que echarse a andar este proceso burocrático que, bueno, sabemos que todavía no entrega ningún resultado. Recordemos que los senadores son jueces, o jurado más bien, que habrá un envío de parlamentarios que van a hacer la presentación de esta acusación constitucional, que hay plazos legales y constitucionales, deben pasar cierta cantidad de días para que se dé cuenta en la sala, después de que se dé cuenta en la sala tiene que pasar un mínimo de 4 y un máximo de 6 jornadas más para que se celebre finalmente la acusación constitucional, pero en este momento da la impresión de que no hay ninguna razón para creer que esta acusación no se vaya a caer, y pese a que el oficialismo dice que la responsabilidad política de Pardo ya se asumió porque él ya salió del cargo, el Congreso irá un paso más allá y le dará lo que se le llama la muerte civil, inhabilitándolo por 5 años de la función pública.
Lo que pasa, Gonzalo, es que el precedente que con con Andrés Chadwick está presente. O sea, los mismos que dicen que ya hubo una responsabilidad política que se ejerció son los mismos que votaron en contra de Chadwick cuando había abandonado el Ministerio del Interior. Yo creo que ese asunto está dando vuelta. Entonces, claro, argumentar ahora de una manera y argumentar hace poco tiempo, algunos años y no tantos, de otra manera es muy difícil frente a hechos similares. Entonces, es muy complejo. Y lo segundo es lo siguiente, a mí me llama la atención, Camila Vallejo, tan dura, que ha dicho la libertad de información, la transparencia, ¿o no?
Sí.
Cuidando el secreto, Camila Vallejo. Antonio Orellana, la ministra de la Mujer, durísima, cuidando el secreto. Es muy complicado todo esto, porque es un secreto en contra de los ciudadanos. Porque al final eso es, si no la plata ya la habrían devuelto. Si eso es lo que había dicho la empresa, devolvamos la plata rápido. Entonces es muy muy complicado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Posiblemente el Senado no se dé esto de senadores que abandonen el Senado y que voten de otra manera si es que siguieran en el cargo, ¿o tú crees que no va a ser así como parece que ocurrió en la Cámara de Diputados?
Yo creo que todavía está todo sobre la mesa. Recordemos que efectivamente se reeligió o se votó para reelegirse solo la mitad del Senado. Hay senadores que están recién en la mitad del periodo. Cada uno de esos factores va a estar en la balanza. Y quizás para el Ejecutivo hay alguna esperanza desde su punto de vista, en el sentido de que ellos siempre han dicho que conversar y negociar con el Senado es mejor, más fácil. Bueno, hay una cuestión lógica, hay menos parlamentarios a los que convencer, eso está claro. Y que normalmente ellos lo califican como más razonables, o que es más fácil que sean razonables. Dicho esto, da la impresión de que esta ocasión no va a ser así. Yo miraría, por ejemplo, la bancada independiente PPD, que van a ser algunos de esos senadores. Ojo a lo que van a hacer los senadores oficialistas que actualmente integran la Comisión de Minería y Energía, que en general tiene una responsabilidad adicional con estos temas, que están involucrados, que transmiten a la ciudadanía cuál es su posición. Y evidentemente otra cosa que vamos a mirar, Tomás, es cuál es la situación electoral de cada uno de ellos, porque efectivamente se podría terminar siendo factor de todas maneras, tal como en parte lo fue en la Cámara Baja.
Y una pregunta cortita, los candidatos presidenciales y los que fueron candidatos presidenciales, o sea, candidatos presidenciales, en este caso Kaiser y Janet Jara, casi Janet Jara, ¿qué han dicho o irán a decir algo o no? Jara, por ejemplo, Janet Jara, con
que
respecto
se,
a los
que se ha distanciado muchísimo del Ejecutivo por diversos temas.
Pero tiene algo que decir, ¿o no? Kass tiene algo que decir, ¿y Kaiser tiene algo que decir? Porque ellos siguen siendo actores políticos. Y Parisi tiene algo que decir, aunque no tenga parlamentario al PDG, pero como el señor que sacó el 20%, ¿van a decir algo? ¿Qué crees tú?
Es muy difícil imaginar que digan otra cosa que no apoyar esto. Janet Jara ya dijo públicamente que si los diputados querían apoyar esta acusación, estaban en su derecho, eso fue lo que dijo. Estaban en su derecho a apoyarla, porque la acusación era grave, era gravísima. La verdad es que ella dio todas las señales de eso, y como bien decía María José, hace rato que está instalado el relato, como ha ocurrido en otros gobiernos en donde el mismo color político ha tratado de continuar en el poder, que su candidato, el candidato de su sector, busca distanciarse de cualquier manera del Ejecutivo, sobre todo en la situación particular que estamos ahora, donde tiene mucha dificultad para crecer en su base de apoyo, considerando que no hay otros candidatos que puedan oficialmente darle un respaldo y que finalmente van a ser este tipo de cosas las que van a ir ayudándola. Así que la posibilidad de que Inés Jara salga a inmolarse en favor de Diego Pardo es prácticamente nula, ¿cierto? En todo caso, en esto no sé nada, solamente estoy suponiendo que no habrían condiciones políticas para que Inés Jara haga cualquier otra cosa que no sea así. apoyen. O esta acusación tiene que apoyarse, está bien.
O sea, claramente debería ser parte del relato, pero llama la atención al nivel que se ha fragmentado el oficialismo, donde por una parte está el gobierno actual, con todos sus ministros desplegados para salvar políticamente a Diego Pardo, y por otra parte está la candidata del oficialismo, con actores que fueron parte del Ejecutivo, gente que se movió del gobierno a trabajar con Janet Jara en esta campaña, diciendo... Chicos, libertad de acción.
Claro, pero esa libertad de acción no la ejercieron los militantes de Janet, del partido al que pertenece Janet Jara, que es el PC. El PC votó en contra de la acusación constitucional. Por lo tanto, les da libertad, pero esa libertad parece que no la ejercen todos, porque votaron alineadamente los parlamentarios del PC en contra. Así que puede ser incluso solo retórica. Vieron
con la declaración pública que emitieron.
Además. Así que
recordemos eso.
Solo retórica, en una de esas. Gracias.
Buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Chao,
chao. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, volvemos con informaciones de carácter político. El comando de Janet Jara fichó al exministro e histórico dirigente socialista Carlos Ominami.
Sin embargo, la candidata presidencial puso en suspenso la llegada de más refuerzos a su equipo, afirmando que se van a ir incorporando personas en la medida en que lo consideremos pertinente, dijo. Los detalles con Gabriela Piña.
De cara a la segunda vuelta de la elección presidencial, el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, continúa sumando refuerzos. Esta semana se anunció la llegada del diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, que se integrará al equipo de voluntarios de la abanderada. A él, además, se sumó otro nombre. Hablamos del exministro de Economía durante el gobierno de Patricio Elwin, Carlos Ominami, quien podría sumarse al equipo económico de Jara. Consultado por la radio, el también ex senador comentó que si bien su rol en el comando aún no está definido, también podría aportar a nivel político.
Creo que puedo ayudar en los temas económicos. He tomado algunas iniciativas hacia ajustes para atrás que pueden, creo, canalizarse útilmente en la campaña de Janet Jara. Y creo que también la puedo ayudar en temas políticos. Tengo su cierta experiencia, tengo victorias y derrotas en el cuerpo. Uno, por lo demás, aprende más de las derrotas que de las victorias.
A pesar de que ya se han dado a conocer algunos nombres, la candidata Jara puso en suspenso la llegada de más refuerzos, evitando dar detalles de qué roles cumplirán quienes se sumen. Además, afirmó que se van a ir incorporando personas en la medida, dijo, en que lo consideremos pertinente.
Falta un minuto para las 8 de la mañana.
Bueno, y el segundo aire.